Escuchas
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Tour de Francia en COPE.
Segunda etapa del Tour de Francia después del lío de ayer. Hoy victoria de Alaphilippe con quizá, no sé, ahora se lo pregunto a Óscar Pereiro, pero quizá menos movimiento del esperado porque había montaña, además montaña buena. No terminaba en alto la etapa, pero bueno, ahí está, Alaphilippe, que es el nuevo líder de la carrera. Eri Frade, hola Eri, muy buenas.
¿Qué tal, Muni? Muy buenas.
Más o menos por ahí, ¿puede ser?
Sí, por ahí puede ser, hombre. ¿Sabes lo que pasa? Que yo, es que el Tour se corre de una manera muy diferente. Yo tampoco esperaba hoy grandes exhibiciones. Lo que sí me ha mosqueado un poco es la lucha que hay por quién es el que domina, ¿no? El pelotón. Y ahí ha habido una lucha muy interesante entre el Jumbo-Visma y el resto de equipos. El Jumbo-Visma yo creo que está empezando a creerse que es el capo del Tour y creo que estaría cometiendo un error muy grande. Alaphilippe ha ganado en el sprint a Hirsch y a Dan Yates con más emoción de la que cabía esperar. Un Alaphilippe que rompió en lágrimas luego ya... explorando un poquito la hemeroteca y los medios franceses nos dimos cuenta de por qué. Perdió a su padre en el mes de junio y le había prometido una victoria que en San Remo no pudo llegar, pero que sí ha llegado aquí en el Tour de Francia. Y en un momento de Javis se enfunda por las bonificaciones el jersey amarillo. Todo el movimiento quedó para las dos cotas finales. Quedó un poco desgobernado el pelotón cuando el Jumbo-Visma se quitó de la cabeza después de una caída que tuvo uno de sus jefes de fila, Aston Dumoulin, y fue tiempo suficiente para que esos tres, Alaphilippe, Hirschi y Yates, cogieran una ventaja suficiente, aunque la apuraron demasiado, para jugarse el triunfo de etapa otra vez en Niza.
Y está Quique Iglesias en Niza, también ahí echándole un vistazo a la televisión, porque está jugando su John Ram. Hola, Quique, ¿qué tal, hombre?
¿Qué tal estáis, hombre?
¿Qué pasa? ¿Qué está haciendo John Ram? Está en un momento en el BMW Championship, ¿no?
Son las semifinales del circuito americano y está a 10 minutos de poder ganar el torneo más importante de su carrera. Es un mano a mano ya casi entre el número uno del mundo Dustin Johnson y John Ram. Un John Ram que arrancaba 6 sobre par el fin de semana, pero que en este infierno de campo en Chicago, creo que es, lleva 10 bajo par el fin de semana. Es una proeza terrible la de Barrica que en un ratito, antes de la una, yo creo que puede certificar la victoria más importante de su carrera.
Este tío, si es que sabe de todo, macho. Me acaba de contar el golf y ahora el ciclismo. Que
por si no lo parece, ¿eh?
Sí, lo disimula bien, sí. Los españoles, ¿algo que reseñar sobre todo después de lo que pasó ayer y todos los que estaban tocados después de las caídas?
Que uno no salió, como es Rafa Valls, que ha sido un buen día para Movistar, ninguno de ellos ha ido al suelo, han llegado tarde y magullados Rojas y Erviti, pero bueno, siguen en carrera. Que hemos tenido ahí un pequeño percance, un momento que pasaban apuros Valverde después de pinchar y tener que cambiar de bicicleta, pero al final ha estado arriba para hacer un puestín en la meta en Niza. Y que vamos a esperar hasta el martes para ver qué tal anda Landa. He hablado hoy con él y tiene muy buenas sensaciones, se le nota en la cara a Landa cuando tiene ganas de hablar, cuando tiene ganas de explicarse, y eso quiere decir que está en forma. Tengo esperanzas de que después del día de mañana, camino de Sisterón, el martes llegue la primera final, el primer final en alto, ya en Alpes, y que le veamos arriba.
Y Marc Soler, que intentó meterse con Alaphilippe, Hirschi y Yates en la lucha por la etapa, no llegó, pero por lo menos se dejó ver, y después de dejarse ver, perdió un minuto con el grupo de los importantes.
Profesor Pereiro, hola.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Has echado tú un poquito más de pelea hoy, teniendo en cuenta la montaña que había?
No. Para mí ha pasado lo que yo creía que podía pasar. Incluso ha pasado algo tan normal que ha ganado uno de los favoritos número uno antes de salir en el día de hoy, como era Alaphilippe. No porque el Tour de Francia es una carrera de 3 semanas. A veces vemos la meta en Niza y no sé, nos va a la cabeza la París-Niza, ya la última etapa de la París-Niza, donde se decide la carrera. O sea, el Tour es una carrera muy larga. Martes sí que ya vamos a ver algo diferente, porque hay un final en alto, pero todo lo que fuera diferente a lo que pasó en el día de hoy sí que me parecería sorprendente. Yo entiendo que muchas veces queremos batalla, ¿no? Vemos puertos de primera y queremos que los corredores corran y que los corredores den espectáculo. Pero es que esto es una carrera de fondo, y las carreras de fondo se eligen los días donde apretar. Y hoy que nadie se equivoque, o sea, la media de la etapa fue muy rápida, han llegado un grupo de 60 corredores, 60 y tantos corredores en el grupo cabecero, lo que pasa que no es un terreno ni es el momento adecuado como para ver una etapa de Alpes o de Pirineos.
O sea, que al final da igual que pongan en la segunda etapa mucha montaña, porque si los corredores no quieren, no quieren.
Y estarás conmigo, Pereiro, en que estos zafarranchos que en esta etapa de hoy, por ejemplo, tipo Vuelta a España, los coequipiers en la Vuelta son mucho peores y controlan mucho peor la carrera. Aquí están los 8 mejores de cada equipo y el control es más férreo.
Claro, es que no es que sea una carrera de 3 semanas, que lo es. Es que es el Tour de Francia. Eso y el Tour se corre diferente al Giro y la Vuelta, totalmente.
Pero que aparte que la velocidad, lo que dice Kike evidentemente es así tal cual. El Tour de Francia, y más este año, que por las circunstancias en la que estamos viviendo, todo el mundo intenta llevar a lo mejor que tiene ahí, porque no se sabe lo que va a suceder después del Tour de Francia, o ojalá que no suceda si llega hasta acabar el Tour de Francia. Aquí hay muchísima calidad y a veces estábamos viendo, incluso en la etapa subiendo Col d'Hez, yo decía... Es que se está quedando un grupo muy reducido. Pero es que, claro, daba la sensación de que iban a lo ancho, a una marcheta, pero se estaban quedando capos. O sea, el ritmo de carrera fue muy alto y la media, si ves la media, pues al final con 4.000 y pico metros de nivel que tuvo la etapa el día de hoy, es una etapa complicada. Si tuviéramos final en alto, probablemente veríamos a los capos de la carrera atacar, pero es muy difícil que un corredor que intenta ganar el Tour de Francia en la segunda etapa arranque a 50 de meta cuando no hay un final en alto.
Mañana aquí que serruchito, ¿no?, de terreno.
Sí, dejamos Niza al fin, después de muchos días por aquí. Vamos caminando de Sisteron, es una localidad que está, bueno, pues al norte de Marsella, bajando desde los Alpes, que suele ser una ciudad donde pasa el Tour de bajada, pero ahora vamos de subida, con lo cual es terreno todavía por explorar. 198 kilómetros, en teoría, es etapa llana, denominada como llana.
Si yo mal no recuerdo... Zona de viento, creo que hay por esa zona de Sisteron.
Bueno, pues mira, a ver si eso nos da alternativas mañana y lo pasamos bien. Señores del Tour en COPE, un abrazo, muchas gracias, mañana nos juntáis, ¿eh?
Bien, lo pasamos seguro.
Seguro que sí. Y la Fórmula 1 con el Gran Premio de Bélgica, que se ha llevado otra vez el amigo Hamilton, más líder del Mundial, y al final nos quedamos sin ver correr a Carlos Sainz. Carlos Miguel, hola, buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, la verdad es que ha sido una gran decepción lo que le ha pasado a Carlos en la vuelta de calentamiento. Ha notado que sonaba primero un olor pestilente, luego sonaba a cascajo el motor y al final, bueno, pues ha acabado rompiéndose. Se pensaba que era una rotura de escapes, pero no era... Es más grave y falta por ver qué pasará con ese motor, si lo van a poder salvar para usarlo por lo menos los viernes o si no, no tiene remedio. Y después de la carrera, bueno, pues que le quedan dos victorias para igualar al récord de Michael Schumacher a Lewis Hamilton, que es una auténtica barbaridad, 89 por 91, y que tiene casi dos carreras de ventaja en el Mundial. Ha ganado 5 de las 7 que llevamos, dos carreras de ventaja sobre Verstappen, que solo ha podido ser tercero porque los Mercedes pues no... Eran absolutamente intratables, sí.
Bueno, nos quedará un poco gordo Hamilton por aquello de todo lo que tuvo en su día con Fernando Alonso, pero nos pasa como Djokovic con Nadal. Es que son muy buenos los dos. Hamilton y Djokovic son muy buenos los dos y hay que reconocerlo, aunque luego tengan otras cosas. Estaba muy cabreado Carlos Miguel, estaba muy cabreado Carlos Sainz y no lo ocultaba, ¿no?, en los micrófonos de Movistar Fórmula 1, pero luego creo que has podido hablar con la gente de McLaren sobre el asunto, ¿no?
Sí, he hablado con la gente de McLaren, también sabemos lo que opina Renault del asunto. Yo es la vez que le he visto en su carrera deportiva más decepcionado a Carlos Sainz, y claro, le he preguntado a Andreas Seidel, al jefe, al máximo responsable de McLaren, le he preguntado, ¿cómo le vas a levantar la moral a Carlos Sainz, que está en este momento tan... tan difícil, y la verdad es que se ha mostrado muy solidario con él, y esto es lo que me ha dicho.
Obviamente es difícil de aceptar para Carlos quedarse sin correr por segundo año consecutivo en Spa. Es una gran decepción para él, pero también para nosotros como equipo. Intentaremos saber qué es lo que ha funcionado mal y que no se vuelva a repetir. Lo bueno es que en menos de una semana volvemos a correr y esperemos poder compensárselo.
A ver qué pasa, la semana que viene es Monza, ¿no?
Sí, la semana que viene Monza, y evidentemente a ver si se cumple que no haya más averías. También es cierto, el jefe de Renault dice que ha sido la mancha de hoy, que a ver si es que ha entrado algo desde fuera del motor. La típica excusa de a ver si hay piezas en el motor que lo han provocado la rotura es lo que suele decir un motorista para no quedar mal. Pero evidentemente la fiabilidad es algo que tiene que cuidar Renault, sobre todo cuando está luchando contra McLaren. Es decir, el equipo madre de ese motor está luchando contra McLaren en el campeonato. No vaya a ser que empiecen las suspicacias, pero bueno, ese es otro tema.
Oye, una cosa más para terminar. Me decías que están motivadísimos en Renault con la preparación del coche de Alonso para la temporada que viene, ¿no?
Sí, sí, sí. Te voy a contar una noticia. Algo he adelantado en la retransmisión, pero bueno, vamos a recordarla. Están ahora mismo realmente, efectivamente, muy motivados. Hay que recordar que hoy ha sido cuarto Ricciardo, quinto con mejor resultado conjunto de Renault en el año, con vuelta rápida en la última vuelta. Eso quiere decir que el coche desgasta poco los neumáticos, eso es muy positivo. Es verdad que esta es una pista favorable, hay otras en las que no van tan bien, pero lo más importante, y lo que dicen en la fábrica, estamos trabajando en el coche de Alonso. El coche de Alonso, que, ¿cuál es? El de 2022, el del cambio del reglamento. Se está trabajando a tope en ese coche, en el de dentro de dos temporadas, porque el 2021 va a ser muy parecido a este, y están trabajando en un departamento de 140 personas. Es decir, que Renault está poniendo todo de su parte para que cuando haya un cambio de reglamento y con la limitación de presupuesto que va a igualar el presupuesto de Ferrari y Mercedes con la tabla donde está el presupuesto de Renault o de McLaren, bueno, pues ellos consideran que pueden dar la campanada con esta nueva Fórmula 1 en 2022.
Imagínate, 140 personas trabajando en COPE GP, ¿eh? Sería la
¡Oh, es eso, maravilloso! No, es tremendo. Mira que nosotros multiplicamos todo lo que podemos, pero es verdad que a veces no se puede. Lo que sí es cierto es que, aparte de todo, hay algo en circuitos favorables. La sensación que ha quedado hoy, que se ha quedado 4 segundos del podio a 3,4 segundos Ricciardo, es que puede volver a sumar podios Fernando Alonso el año que viene. Tiene 97 en Fórmula 1. A lo mejor llega el 100.
Bueno, a ver. Ojalá, ¿eh? Ojalá. Dios te oiga.
Ahí vamos.
Un abrazo, Carlos Miquel.
Venga, igual, hasta
luego. Estamos diciendo esto de trabajar 140 personas, pero es que mira, 140 personas en COPE GP, yo creo que teniendo ahí de productor a Rubén Parra, vale, porque vale por todos esos. Hola, Parrita.
Sí, podemos hablar de un coche dentro de 2 años o de la NBA, que acaba de terminar hace media hora la participación de Doncic en la temporada.
Ay, qué pena.
Han ganado los Clippers 111-97. Lucas se marcha con 38 puntos, 9 rebotes y 9 asistencias en el último partido. Y podemos decir tranquilamente que en esta temporada tan extraña ha sido el cuarto mejor jugador de la liga. No significa que sea el cuarto mejor jugador del mundo, pero en este año, por rendimiento, yo creo que estaría solo detrás de los tres que han sido finalistas al MVP, de Antetokounmpo, de Harden y de LeBron. En el partido anterior, los Celtics y los Raptors abrían la semifinal de conferencia este y le han metido una paliza a Boston, a Toronto, bastante seria. 112-94, se fueron en el primer cuarto y los canadienses nunca tuvieron opciones reales de meterse en el partido. ¿Cambiará esto? Yo espero una serie larga, aunque haya habido mucha diferencia en el día de hoy, porque Toronto es un señor equipo, pero ojito con los Celtics, que tienen maneras de muy gran equipo. Y la jornada la cierran los Utah Jazz con los Denver Nuggets a las 2:30, 3-2 para Utah. Si ganan los Jazz, pasan a la siguiente ronda y se enfrentarán a los Clippers. Si gana Denver, fuerzan el séptimo partido.
Muy bien, ¿has pasado bien el trago hoy de producir ese tiempo de juego entre
pues
Cilindro,
no te creas,
y Fórmula 1, ¿no?
Lo he pasado regular.
Te lo han puesto
no, lo he pasado bien,
Ya. No, es que teniendo en cuenta
yo te lo he hecho express, yo en 50 sí. segundos te lo ventilo.
Eres magnífico, Parrita. Cuídate, un abrazo, anda.
Adiós.
Hasta luego, porque ahora, señores y señores, lo que viene es el cierre colofón de verano de la contraportada de Carlos Ganga. Resumen del verano. Un crack, el Ganga. Sigue, Tiempo de Juego.
Escuchas
Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
El partidazo de COPE. La contraportada. Con Carlos Ganga.
Seguimos, cogemos el relevo de Munilla para completar este tiempo de juego de domingo con una contraportada que va a servir para escuchar de nuevo los mejores momentos de este verano, precisamente aquí en la contraportada. Ya os aviso que esto va a ir de estrellas, y la primera es Paco González. Al frente de Tiempo de Juego ha vivido su temporada más extraña, pero feliz, porque el equipo de deportes ha cumplido esta semana 10 años en la cadena COPE. Oye, si te digo 27 de agosto, ¿te suena de algo o...?
Es el día que empezamos, ¿no?
Sí, primer tiempo de juego.
A veces me bailan las fechas, pero vamos, al preguntármelo tú, imaginaba que sería sí, sí. Ese día. Sí, claro, como no voy a acordar, este estudio estaba absolutamente lleno.
Diferente.
La pecera absolutamente llena. Estábamos todos salvo Lama. Lama estaba por el móvil, porque iba mandando mensajes que me emocionaban, todos muertos de los nervios. Y el discurso inaugural de Pepe fue inolvidable.
Habrá que celebrarlo, ¿no? 10 años. Habrá que hacer
sí,
algo.
Deberíamos
gordo.
Hacer otra romería, sí. Pero está la cosa ahora como para juntarse sí, más sí, de 10.
¿No?
Podemos hacer 1000 mini romerías.
Si ahora te pones a pensar en esos días en los que dices, voy a tener que hacer tiempo de juego sin nada de fútbol, ¿qué te viene a la cabeza?
El agradecimiento que tengo al equipo. Y cuando digo el equipo, es que tengo que citar siempre permanentemente a 4 personas. El equipo es todo, ¿eh? O sea, porque nos han llegado ideas y protagonistas durante los programas del confinamiento de toda la redacción de deportes de España, de todas. Pero lo de Jorge Hevia, Germán Mansilla, Luis Millán y Nacho Pla fue una cosa espectacular. O sea, cómo se preparaban, con qué cariño y con qué talento se preparan esos programas, espectacular. Yo tenía muy claro que teníamos que hacer directos y acompañar a la gente. No podíamos, en un momento tan raro, tan especial, la radio tiene que estar.
¿No te planteaste, yo no puedo
no,
hacer...?
No, al principio sí hacían, se lanzaban así ideas al aire de, pues, metemos cosas grabadas, no sé qué, partidos... Pues, nada, yo decía, hay que estar con la gente en el momento en que la gente lo está viviendo y... decidimos hacer esto y la verdad es que de las cosas más bonitas que me ha pasado a la profesión es que este periodo de mini vacaciones que he tenido, el oyente no se me ha acercado a decirme yo os escucho, sino a decir gracias por los programas del confinamiento. Entonces cuando me dan la gracia yo digo, joder,
qué bueno.
Es impresionante, te queda una satisfacción como si hubieras hecho algo importante en la vida, que yo soy para eso muy cínico, yo pienso que... Nos dedicamos a decir gol en las gaunas y que es una gilipollas como otra cualquiera.
¿Cómo se hacían esos programas? ¿Os reuníais ahí en casa con el ordenador?
Al ser el fin de semana, lo que tú pensabas que el lunes molaba, molaría una entrevista con este tío, o este tema no sé qué, o cómo se lo montan los que hacen esto. Tenías que tener cuidado porque si lo veías en un sitio ya llegaba quemado. Entonces, digamos que todo el equipo desarrolló un olfato para... buscar temas que a veces se encontraban en sitios rarísimos o en prensa extranjera que no estuvieran quemados durante la semana en España. Temas y protagonistas. O sea, no queríamos meter a un virólogo que hubiera hablado en todas las teles y en todas las... sino que queríamos buscar al nuestro propio. Eso llevó un trabajo de narices. Me acuerdo que encontramos una vez a una colaboradora de la OMS que era chilena y estaba viviendo no sé dónde. Bueno, entonces, durante la semana se iban apuntando todas las ideas y el jueves hacíamos una reunión por Zoom para hacer el preguión. Que luego de ahí se caían cosas, claro, porque muchas veces decíamos, vamos a intentar, yo qué sé, te pongo un ejemplo chorra, el Cigala, porque había sacado una canción de Mexicanadas, y le íbamos a meter al final del día, porque lo vive en Santo Domingo, y por horario le vería mejor al final del día, de un domingo, le hacía especial ilusión a Mansilla, que es muy fan suyo, muy seguidor suyo, y él se hizo toda la gestión, pues el Cigala falló,
bueno.
Y como el Cigala fallaron 50.000, algunos te daba tiempo a reponerlos, porque fallaban el viernes, otros no. Pasaba en directo y a mí la sensación del directo me encanta por eso, porque nunca sabes qué puede pasar.
¿Qué va a pasar? Sí, sí. De líder a líder, de Paco González a Carlos Herrera, que en nada, dentro de unas horas, a las 6 de la mañana, comienza una nueva temporada aquí en la cadena COPE. Por si no lo sabíais, Herrera es muy futbolero y muy del Betis.
Mira, el Betis ha dado palos de ciego estos últimos meses, de 10 temporadas. Hizo una primera temporada excepcional, Quique Setién. Excepcional. Oye, metió en Europa.
Sí, jugando muy bien.
Jugando muy bien al fútbol, ¿eh? La desgracia o la mala suerte de Quique fue que en la primera temporada hizo lo que tenía que haber pasado en la segunda y en la segunda lo que tenía que haber pasado en la primera. Si en la primera como en la segunda, pues bueno, salimos ahí tal y que cual, del bache, etcétera, etcétera, y luego en la segunda lo meten en Europa... Ahí sigue Quique. Hombre, Quique le falta un poco de finura, de fineza, en su relación a veces tormentosa con el entorno.
Sí, estoy de acuerdo.
Falta ese poco. Es un gran tipo, pero yo ahí me atrevería a aconsejarle templanza. Y bueno, y eso, luego vino Rubi. A mí desde el primer momento Rubi no me interesó absolutamente nada, o no me convenció absolutamente nada, y los resultados han estado ahí. Hay que renovar también el Betis buena parte de la plantilla, y yo por lo que clamo es por tener un director deportivo como tiene el Sevilla. ¿Eh? Monchi cada año renueva la plantilla, lo saca, no se sabe de dónde, no se sabe de dónde. Y luego los vende como primeras figuras porque ha hecho una gran temporada.
¿Un bético como tú se alegra de la sexta Europa League del Sevilla? ¿Mucho, poco o nada?
A ver, yo estoy rodeado de amigos míos sevillistas. Oye, yo soy íntimo amigo del presidente que empezó a hacer grande al Sevilla en esta época, que fue José María del Nido.
Del Nido.
Del Nido es el primero que coge un Sevilla con unas deudas imposibles y con una baja estima absoluta y gana dos campeonatos de la Europa League de entrada y se clasifica y forma, sobre todo forma un club, un proyecto con Monchi, etcétera, etcétera. Quien más que felicitaciones, yo lo que le expreso es mi envidia. Yo envidio ciertamente ese ejemplar modelo futbolístico que es el Sevilla, que lo está haciendo muy bien, no se me caen los anillos por eso, ¿no? Y le deseo todos los éxitos que puedan obtener, siempre que no interfieran en los éxitos éticos.
Y ya la última, que te tienes que ir a dormir, que madrugas. Uh-huh. Decíamos antes que uh-huh. en 2010 llegaron Paco, Pepe, Manolo y toda la banda. Se van a cumplir 10 años. ¿Tú cómo recuerdas aquello, ese desembarco de todos estos? A Copia, a ti te pilló en Onda Cero, pero eso fue un cambio brutal en la radio.
Además, me pilló en Onda Cero y te diré una cosa. Yo presioné para que se fueran a Onda Cero.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Y además ya hablé con ellos. Le digo, oye, ¿por qué nos venís? Estamos aquí, tal y cual. Y ellos me dijeron, no, ¿por qué no te vienes tú? ¡A COPE! Digo, hombre, ahora mismo lo tengo un poco complicado. Y
¿llamaste a Pepe o qué?
Sí, llamé a Manolo, llamé a Paco. Sí, sí, llamé. Yo los llamé.
Qué bueno.
Y le digo, oye, pero que yo, me parece muy bien. Oye, los de la COPE son muy amigos míos. Y Rafael...
Pérez del Puerto.
Pérez del Puerto, ni te cuento. Es un hermano mío del alma. Pero que yo, que aquí estarías muy bien también, si yo viniera y eso, tal y cual. Que no, que te vengas tú. Y entonces, bueno, y fíjate, pues en el 2015, felizmente, yo había acabado contrato con Onda Cero, y entonces, bueno, tenía algunas oportunidades y la oportunidad que atendí fuera de COPE.
Herrera del Betis, y en la otra orilla está un pedazo de actor como Paco Tous, al que conocéis por Los Hombres de Paco, que van a volver, por cierto, o por La Casa de Papel, y que además es sevillista.
Yo creo que bueno, es que durante el tiempo este, el breve espacio de tiempo entre el cierre de aquella serie y el espacio de ahora, es que ha habido muchas demandas de gente que quería mucho la serie. Y bueno, a ver, ¿Cómo nos sale? No sé, yo tengo mucha ilusión, aunque también tengo un poco de vértigo, la verdad.
¿Sí? ¿Por?
Sí, por ver, no
por
sé,
si decepciona.
La sensación. No. Vértigo por mi trabajo, quiero decir, por cómo encararlo, que no es fácil después de tanto tiempo y yo qué sé, pero tengo más ilusión que miedo.
¿Cómo ha surgido que volviera? 10 años, ¿eh? Que decías tú que era un periodo breve, pero es que son 10 años.
A 10 años no, nada. Hombre, calla. No, sí. Bueno, pues al parecer la cadena habrá recibido pues todas las demandas. Es que se ha pedido mucho que retomáramos esto de los Pacos. Yo la verdad que ya no pensaba que iba a pasar, pero bueno, ahí estamos.
Los Hombres de Paco, por cierto, ¿ha sido lo que más te ha marcado en tu carrera o uno de lo que más? O, por ejemplo, La Casa de Papel, en ese sentido, sí que te ha cambiado un poco más.
Bueno, cambiarme no sé cómo. Yo creo que no me ha cambiado ninguna de las dos cosas como yo soy, pero quizás, o sea, Los Hombres de Paco, quizás por su duración y porque también era mi primera serie nacional y es donde fue una escuela en cierta medida, porque eran muchas horas todos los días y todos los días de toda la semana y tantos meses, ¿no? Y quizás, sí, me ha marcado más Los Hombres de Paco.
Claro. Oye, Paco, que eres del Sevilla, ¿no?
Sí, por supuesto, es que me gusta el fútbol. Y mi sevillismo pues va mucho de barrio, ¿no? De lo que son los barrios de Sevilla, y que teníamos que optar entre uno y u otro. Uh-huh. Entonces, pues nada, sevillista, sí.
¿Y por qué? ¿Por qué del Sevilla, no del Betis?
Pues mira, es que a mí, fíjate, mi familia está la mitad sevillista, la mitad bética.
Uy,
mi
madre, mía, las comidas de Navidad tienen que ser gloriosas.
Pues muy divertidas, porque a mí cuando hay gracia y las pullitas que nos lanzamos entre béticos y sevillistas son graciosas, son muy divertidas.
Sí, y allí, ¿sabes?, arte nos falta, o sea que...
Claro, y entonces yo me río mucho. O sea, a mí los chistes de sevillistas y béticos es que me divierten, son muy graciosos. Hoy ahora mismo me he encontrado con uno y le he dicho, no, es que el Betis no tiene afición. Me dice, me mira, fíjate con la cara. Porque claro, ustedes, lo vuestro no es afición, es devoción, tenéis devoción. Entonces, claro, no os gusta el fútbol, en realidad os gusta el Betis.
Estás crecido con el Sevilla, estás aprovechando que
sí,
es buena temporada.
Esta temporada Champions, sí, sí.
Mira, os lo juro, quisiera el Betis en Europa. No lo estoy diciendo con guasa sevillana o sevillista, para nada. Cuando la ciudad crece, los dos equipos cerca, los dos equipos que disputen, yo no, para nada. Quiero al Betis cerca en la tabla.
Yo te entiendo, abajo, yo soy del Celta y quiero al Deportivo también en primera, pero quiero más cuando él, digamos, está en segunda, quiero que suba a primera, pero cuando el Celta está abajo y el de por arriba ya me gusta menos.
Si el Celta puede bajar a segunda, no, mejor en
ahí
primera.
Ya, ahí ya me gusta.
Hombre, menos, yo quiero en esa situación me veo poco, hace tiempo. Claro.
Di que sí. Paco, oye,
no,
que...
No, pero por ejemplo, sí, hay cosas que valorar. Yo he valorado muchas veces los derbis que ha habido y que el Betis ha jugado muy bien y golazos del Betis.
Hombre,
y yo lo reconozco. Y mi Joaquín, tío, es un señor y además es un tío divertido. No lo conozco personalmente, pero como, o sea, mi familia es del Puerto y él es, ¿sí?, también del Puerto. Mira, conozco a gente de su familia. Es una pena que no sea sevillista, nada más. Lo demás, todo bien.
Tenéis que juntaros, que va a salir buena comida de ahí. Paco, oye, que ha sido un placer charlar contigo aquí en el partidazo de COPE, que estamos expectantes, vale, ante ese estreno de Los Hombres de Paco, y que te vaya todo muy bien.
Venga, un abrazo.
Estás escuchando La Contraportada con Carlos Ganga.
Salgo de mi propio cuerpo, hablo de una forma extraña, odio el tipo del espejo, unos 7 días por semana, casi ya no veo el puerto, solo hay una cosa clara, fuimos demasiado lejos y ninguno se cubrió la espalda.
Vamos con el bicho de tiempo de juego, con Manolo Lama, que este verano ha echado de menos los Juegos Olímpicos, pero ya lo tiene todo preparado para ir a Tokio el año que viene. ¿Es lo que más te gusta, lo que más disfrutas?
Yo sí, yo personalmente es lo más duro, pero es donde más disfruto. Es donde más disfruto porque yo creo que hacemos la radio más pura, la radio más viva, la radio más emocionante, la radio que te levantas y dices, hoy tenemos que cubrir 14 horas, guión en blanco. Es un papel en blanco. Nosotros no tenemos guión, porque no sabemos qué va a pasar. No sabemos nada. No sabemos si un español va a pelear y por una medalla en judo. No sabemos si se nos va a clasificar una embarcación. No sabemos qué va a ocurrir con un amazona o con un jinete en hípica. No sabemos nada. Y sobre la marcha se van construyendo los programas, sobre la marcha van saliendo las noticias, sobre la marcha van apareciendo los protagonistas, sobre la marcha ocurren las alegrías, sobre la marcha suceden las desgracias. Pues es algo maravilloso, pero que vas con las manos en los bolsillos porque no tienes nada.
Y antes de iros, hay que destacar un trabajo que hace Angelito, ¿no? Un trabajo fantástico de previa.
Bueno, Angelito es uno de los pilares de los Juegos. Él acaba los Juegos y empieza a trabajar ya en el periodo de Olimpiadas, empieza a trabajar ya en la siguiente, ¿no? Entonces él, pues, trabaja mucho porque primero investiga, o mejor dicho, busca quiénes son los clasificados, quiere darnos una pincelada de cada uno de ellos. No voy a decir más cosas porque si no levanto la liebre para los demás, y luego fabrica unas guías que son solicitadas por el Comité Olímpico Español, guías que son solicitadas por diferentes medios, no españoles sino extranjeros, porque vamos, son unas guías que si quieres saber algo de la delegación española en los Juegos, si tienes la guía de Angelito, puedes estar tranquilo que te vas a enterar de todo.
Grande, Angelito. Y allí no te da tiempo ni...
Grande y muy pesado, para decirlo, ¿eh?
Mira, te lo iba a decir antes, pero es que no quería meterme con Angelito. Cuando has dicho la ensalada, que has dicho el maíz, la lechuga, no sé qué, te iba a decir, el vinagre es Angelito, el vinagre de los Juegos es Angelito.
Bueno, Angelito es que si por él fuera, tiraba la vinagrera entera. Entonces hay que saber dosificarle, porque el vinagre de Angelito, que es vinagre español, es el mejor del mundo. No hay ningún vinagre como el de Angelito.
Si te pido una anécdota o alguna historieta divertida que se te venga a la cabeza, lo primero que se te venga de los Juegos.
Pues yo qué sé, me acuerdo hace muchos años cuando Paco y Suáncar eran curritos, ¿sí?, que se fueron a buscar deportistas en la Villa Olímpica, y entonces, claro, pues se encontraban pues desde el jugador de tenis de mesa a un piragüista, a tíos que no conocían y que no los habían visto en su vida. Entonces ellos lo que hacían era fijarse en los chándal, y evidentemente cuando ves el chándal español, ese rojo y amarillo, se tiraban como un león, y lo primero que decían: hola, buenas tardes, mira, somos del tal medio, de la cadena COPE tal, perdona, te vamos a hacer cuatro preguntas. ¿Podías presentarte nombre y deporte? Pues él diría: Paco, tal, de tenis, de mesa, ya partí de ahí.
Así. No.
Los mamones ya les preguntaban, bueno, pues, ¿quién es el favorito? ¿Rivales a batir? Y con el juego. Pues entonces, un día iban los dos. Yo creo que ya iban fatigados los dos porque habían trabajado mucho. Iban como dos cafres y vieron a lo lejos dos chándal, dos personas que iban caminando con los colores de España, y salieron como dos leones corriendo por ellos. ¡Pum! Se tiraron de cabeza, nombre y apellido, y eran dos de la delegación de Mongolia. O sea, cuando me vieron las caras, pues se quedaron los dos.
¿Quién los ha visto, eh?
¿Quién los ha visto y quién los ve a los dos?
Ahora turno para un gran oyente del partidazo de COPE, que también es actor, otro fenómeno de La Casa de Papel y además del Valencia, es Enrique Arce. Oye, que hay mucha gente pendiente de La Casa de Papel, ¿eh?
Sí, sí, o sea, no sabes la locura. Como marca España, creo que esto está a la altura del Madrid y el Barça.
Oye, y que esto acaba ya, ¿no?
Sí, además ya se puede decir porque ya lo ha dicho Netflix, que es el que nos mira así con lupa como un gran
en cada entrevista.
Y nunca sabes lo que puedes decir o no, pero ya lo han dicho ellos que esta va a ser la última, sí. Creo que además con muy buen criterio, porque ya no se puede estirar un chicle más de lo que se tiene que estirar, ¿no? Aunque los fans se queden tristes y tal, yo creo que ha llegado el momento de...
¿Has podido ver por ahí qué va a pasar?
Sí, pero claro...
Y nos vamos a quedar alucinados, ¿no?
No te puedo contar. Lo que sí te puedo contar es que el comienzo de la serie, yo soy rock and roll puro, o sea,
sí, ¿no?
Pero no te puedo contar más.
Te quiero preguntar, ¿qué te parece todo lo que está pasando este verano con el Valencia?
Pues mira, me llena de mucha tristeza, y luego de mucha esperanza también, porque, bueno, ahora primero te explico la tristeza. Ver cómo está deviniendo la situación del club es preocupante. Hay un vídeo que he colgado que digo que, lejos de ser desastrosa, porque tampoco hay que ponerse catastrófico, pero sí es muy preocupante. Y luego ya la puntilla ha sido el regalar a Dani, que aparte Dani es Parejo, aparte es un amigo personal al que le cogió mucho cariño, con el que tengo una muy buena sintonía, y siempre que ves a un jugador vestir otra camiseta, aunque sea la del rival, que a mí el Villarreal me encanta, es un equipo al que tengo también mucho cariño y espero que le vaya a Dani muy bien, pero dejar ir al tío que tiene 10, al máximo, que está entre los 10 primeros de más partidos en la historia del Valencia, lo da todo por el club, por el escudo,
al capitán que levantó la Copa del Rey,
y dejarle irse de esa manera, me parece que ha sido un poco la puntilla a una serie de no sé si, me imagino que no a mala voluntad, pero sí de decisiones bastante nefastas y que en ningún momento han considerado al aficionado, ¿no? Y a nivel personal, yo contra la directiva no tengo nada, a nivel personal se han portado de una manera muy generosa, pero esto no es un concurso de popularidad. Aquí no se trata de caer bien o mal, o de estar tomando una cerveza, o de que una persona te parezca educada, oculta o simpática, ¿no? Aquí se trata de que cuando las cosas se hacen mal, como cuando se tira un entrenador, que te puede caer fenomenal, pero si falla tres partidos o cuatro, mira, Setién, que seguramente es un tío estupendo. Y bueno, pues se le dice: oye, mucha suerte y que te vaya bien, no hard feelings, que dicen los británicos, ¿no? Sin sin sentimientos de esto. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando es un producto que tiene un control por parte financiero, por parte de un señor, pues eso no es tan fácil, porque este señor es el dueño, pero es el dueño económico del club, no es el dueño emocional. El dueño emocional y el mayor activo que tiene el Valencia Club de Fútbol es su afición. Es el aficionado, lo ha demostrado una y mil veces. Y no le puedes dar la espalda al aficionado como se la estás dando.
Tú conoces personalmente a Neil Murthy, ¿no?
A Neil Murthy lo conozco personalmente. Y sé que esto va a levantar muchas ampollas en el aficionado. Yo solo voy a hablar de la Neil, que conmigo ha sido absolutamente generoso. También no soy un aficionado cualquiera, lo entiendo. Soy Enrique Arce de la Casa de Papel. Le doy una visibilidad al club. Me he tirado al rollo a hacerles lo del centenario y todo lo que me han pedido, siempre gratis. Nunca he querido cobrar una peseta del club. Entonces, ni él me debe nada a mí, ni yo le debo nada a él. Ha sido un consenso basado en mi sentiment y el otro en su generosidad. Pero conmigo tengo que decir que Anil siempre ha sido un señor. Y tengo una cierta afinidad con él. Ahora, es lo mismo que te digo. Tú puedes tener una novia a la que has querido mucho y de repente un día decir, esto no va bien, vamos a dejarlo, queriéndote con el corazón. Pues esto es lo mismo. Yo sé que hay mucha gente, yo tengo mucho cariño por mucha gente que está metida en la directiva, que me decían el otro día, es que el sentimiento es una cosa, pero nosotros tenemos, estamos hablando de familias, estamos hablando de sueldos, y yo por esa gente sufro, yo lo entiendo, pero es que esto es el sentimiento de una parte muy importante de la sociedad valenciana, y el sentimiento no tiene dinero, no tiene amigos, no tiene lealtades, tiene eso, sentimiento, y absolutamente irreductible, absolutamente incomparable, y ahí es donde yo, que en estos momentos tengo un poquito de voz sin ser nadie, pero ahí es donde sale mi valencianismo fanático y férreo, y diciendo que las cosas se están haciendo muy mal.
Que te vamos a fichar, te decía, para el partidazo.
Joder, tío, sí, me encantaría. Fíjate, el otro día, bueno, la entrevista que me dijo Juanma, dice, tío, he pasado todo el confinamiento contigo. O sea, digo, Juanma, por mucho tiempo que hayas pasado, aunque te miraras toda mi carrera cinematográfica y televisiva, no has pasado tanto tiempo como yo contigo.
Qué bueno. Y estos minutos finales son para la leyenda, para Pepe Domingo Castaño, que también celebra los 10 años en COPE, y avisa que va por más. ¿Te acordabas de que se cumplían 10 años?
Bueno, por si no me acordaba, en Twitter me lo recordó Rubén Martín, que pone aquel momento increíble. Yo todavía no me creo que hayan pasado 10 años. Y cada vez que oigo aquel comienzo del tiempo de juego, se me revuelven las tripas, porque nunca en la vida, mira que llevo años de radio, me ha pasado de todo, bueno, malo, regular, muy bueno, extraordinario, pero como aquel 27 de agosto de 2010, no he vuelto a vivir nada igual. Fue algo grandioso, fue algo tan de radio como la radio misma.
A mí se me pusieron los pelos de punta ese día. Recuerdo dónde estaba y cómo lo estaba escuchando, y es que otra vez me ha vuelto a pasar, Pepe.
Tenía escrito un comentario en el que ponía un poco a parir a la SER por cómo nos había tratado, pero cuando volví a releerlo, porque las cosas hay que releerlas una vez que las escribes o las piensas, y volví a releerlo y dije, no quiero acritud, no quiero regodearme en el odio a la gente, prefiero ser mirar al futuro, olvidar el pasado, representar a 50 locos, como decía, maravillosos, que dieron un paso al frente por un amigo, por una radio mejor y por una radio auténtica, más auténtica que nunca. Y creo que ahí di todo lo que yo creo que puedo dar en radio. Yo creo que nunca más en mi vida la radio me va a exigir ponerme a velocidad de crucero como aquella tarde. No lo creo, vamos.
¿Te costó mucho elaborar esas palabras o no?
No, no me costó mucho. Lo que pasa es que no quería pasarme, no quería lo que te decía antes, que no quería poner mala leche en el, quería estar tranquilo, relajado, todo lo contrario de lo que estaba. Lo que pasa es que aparenté que estaba tranquilo porque fui muy despacio. Uno de los grandes secretos de la credibilidad radiofónica es hablar despacio, no hablar rápido, es saborear. Entonces yo saboreé cada palabra que estaba diciendo, levantaba la vista para motear un poco el horizonte y ver aquel estudio lleno aquel el lugar donde están los técnicos abarrotado de gente que me miraba en ese momento a mí como representación de toda aquella locura generada por Paco González. Miraba a Paco, miraba a Armenteros, miraba a todos los que estaban en la mesa y decía, soy un afortunado por poder vivir esta grandeza que es la radio. O sea, nunca en la vida me pasará algo igual, estoy seguro.
El balance de esos 10 años es perfecto para ti.
No, muy positivo. Creo que hemos pegado un brinco, como digo yo, a la radio deportiva. Creo que hemos mejorado lo que hacíamos en la SER. Y para mí fue una prueba para saber si tenía algo dentro. Porque empezamos con 22 clientes. Y eran 22 clientes nuevos, que no habían estado en la SER. Con lo cual tuvimos que parir todo el equipo, las publicidades nuevas de 20 y pico clientes. Y eso tenías que sacar de dentro de ti cosas que no sabías que tenías, ¿no? Y lo logramos, y yo creo que es un saldo altamente positivo para nosotros, para COPE y sobre todo para la audiencia. Porque para mí lo más importante, aparte del equipo de gente con la que trabajas, porque esto es un trabajo en equipo, es la audiencia, que la gente esté feliz y contenta. Y no hay nada más maravilloso que alguien te pare en la calle, te mire a los ojos fijamente y te diga gracias por hacernos felices. Lo más grande, Carlos.
Y los años que quedan, ¿no, Pepe, o no?
Bueno, yo no sé cuántos. Yo espero que Dios me ayude a que sean muchos. Por lo menos uno, que voy a intentarlo. Yo siempre digo que lo intento. Yo no sé cómo terminaré, si me va a respetar el coronavirus, se me va a respetar el físico, que es lo más importante, pero el químico, como digo yo, la ilusión esa que lleva uno en el corazón. Hago mi chequeo en primavera y el chequeo salió muy positivo, por lo tanto, un año que creo que va a ser lleno de felicidad y de nuevos logros, seguro.
Bueno, nosotros vamos a tener a nuestro Messi, que eres tú. Igual el Messi del Barça ya no está, ¿eh?
Bueno, a mí me dejaron en la SER por Burofax también, ¿eh?
No,
yo recuerdo el día que terminó el Mundial, al día siguiente, yo contaba con la promesa de la SER de que no iban a ejercer el derecho de réplica y que me iban a dejar marchar sin demandarme, y me mandaron un Burofax a casa. Y dije, vale, ya veo que las promesas se las lleva el viento. Pero eso ya pasó y forma parte de la historia, y la historia no hay que removerla. It's a beautiful day.
Pepe, quédate. Se lo tenemos que decir más a la leyenda, a ver si nos aguanta muchos, muchos años. Es un placer estar con vosotros, poniendo el broche de oro a otro domingo de Tiempo de Juego. Así que gracias por estar al otro lado de la radio. Y mañana volvemos, con más partidazo de COPE. Aunque alguno como yo se va de vacaciones. Que lo paséis bien, un abrazo y hasta pronto. It's a beautiful day.